Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Quien les habla, su hermano Miguel Hassim, les da los buenos días. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, mi hermano Miguel.
Buen día.
Hoy tenemos como invitado especial a José Alfredo Paulino, nuestro querido hermano de la Iglesia Bíblica Emanuel de Nagua. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Y queremos que el presente programa sea de edificación para todos nosotros y para todos los oyentes. Buenos días, querido hermano Paulino.
Sí, muy buenos días. Para nosotros es un grato placer estar aquí compartiendo con usted en este importante programa de orientación a todo aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador y también, ¿por qué no?, aquellos que todavía no tienen ese gran privilegio. Vamos con la ayuda de Dios a gastar este tiempo buscando la forma de llevar la mejor información posible sobre el tema de hoy.
Amén. Y el tema que queremos tratar en esta mañana es el tema acerca de la imagen de Dios en el hombre. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y nosotros queremos empezar, hermano Paulino, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué significa esa expresión de que Dios hizo al hombre a su imagen?
Tenemos una combinación de imagen y semejanza, con lo que entendemos que nuestro Padre, Dios, Padre Celestial, creó a Adán y a Eva de una forma perfecta, tanto en su ser, tanto en su naturaleza, como también conocimiento, justicia y santidad. Imagen a la imagen de Dios, semejanza, esta segunda palabra como una explicación para ser más claro de la primera. Y cuando hablamos de todo su ser, cuando Dios crea al hombre, que crea a Adán, lo crea en su estado perfecto, en todo su ser, incluyendo su naturaleza, como dijimos, también en su conocimiento, tal como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, que habla de revestido del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, una imagen dada directamente por Dios, y que también se va renovando en su conocimiento pleno y cabal, en plenitud. Uh-huh. Por eso es que esa perfección incluye los conocimientos. De igual forma, como dice Efesios capítulo 4, versículo 24, nos habla de lo que es perfecto en justicia y santidad.
Hermano Paulino, entonces el Señor, nosotros al ser hecho imagen y semejanza de Dios, no como muchas personas que desconocen la palabra, que hablan, y como enseñan en muchos colegios, de que el hombre es un animal racional, un animal de costumbre. No, el hombre es un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso toda nuestra satisfacción, todo lo bueno, toda nuestra felicidad está en Dios.
Amén, amén.
Entonces, sí, una pregunta.
Perdón, hermano, cuando dice en Efesios 4:24, el texto que usted acaba de citar, dice el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros, por el Evangelio de Juan, sabemos que, primero, Cristo es la verdad, pero también el mismo Señor Jesucristo en Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios es lo que es verdad, la verdad verdadera. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad, se está refiriendo la santidad, el término santidad implica apartado. Y el término justicia implica en su acepción más elemental lo recto. De manera que hecho según apartado, conforme a lo recto, conforme a la palabra de Dios.
Amén, amén.
Entonces, usted acaba de mencionar hace un momento que el hombre fue hecho perfecto por Dios, sin pecado, implica eso. Adán fue creado, al igual que Eva, sin pecado, porque cuando Dios lo creó, dice el mismo Dios que vio Dios lo que había hecho y dijo que era en extremo bueno. Ahora bien, entonces surge una pregunta. ¿qué nos pasó? Si en realidad llevamos la imagen de Dios, ese Dios infinitamente perfecto, Él es perfecto, algo hemos perdido, pues tú y yo somos imperfectos. La pregunta es, ¿hemos perdido algo? ¿Ya sí, no somos sí. la imagen de Dios? ¿Ya no la portamos la imagen de Dios? ¿Se perdió la imagen?
Distorsionada, ¿verdad?
Distorsionada. Es la idea de perderla totalmente, no. Lo que sucede es, y luego vamos a ver más adelante en el contenido de este programa, alguna perspectiva de iglesias, de grupos, de movimientos, que tienen posiciones y teorías diferentes en cuanto a esa imagen. Cuando hablamos de imagen de Dios a este tiempo, lo que tenemos ahora actualmente es una imagen distorsionada. Otro, como Lutero, piensan que es una imagen ya totalmente destruida y que solamente se puede recuperar y que sí se puede recuperar. Nosotros pensamos lo mismo, que se puede recuperar. No obstante, esa imagen en su distorsión, a causa de la caída, que sería también un tema que podemos tratar lo adelante porque es todo un tema completo. A causa de esa caída en el pecado que el hombre incurrió, la imagen de Dios es como cuando hablamos de una copia. Esa copia que Dios nos da a nosotros en un esplendor perfecto en cuanto a ser, conocimiento, justicia. Eso fue lo que se distorsionó totalmente y queda la sombra de eso. De tal manera que cuando hablamos de esa imagen en nosotros no se ha perdido totalmente. E incluso la buena noticia es que es recuperable.
Y con esa caída producto del pecado, el hombre murió espiritualmente. Sí, el hombre se separó, perdió la comunión con Dios. Es decir, entró la muerte al mundo, la muerte espiritual, y que conlleva al hombre a la muerte física. Esa desobediencia.
Y esa muerte espiritual, que también es un tema muy, muy complejo en cuanto al entendimiento por la parte del misterio, es cuando hablamos que el hombre muere espiritualmente y queda separado de la gloria de Dios. Uh-huh. Porque hay una gran confusión en cuanto al paraíso. El paraíso no fue creado para el hombre. Dios creó el paraíso e incluyó a Adán en ese paraíso, el cual no lo utilizó de forma adecuada y violó mandatos de Dios. De ahí que su caída. Esa caída, como dice Romanos 3:23, exactamente lo que, en cuanto todos pecaron, por naturaleza todos pecamos y fuimos instituidos en la gloria de Dios. Y de ahí que viene entonces Romanos 6:23, que habla de que la paga del pecado es la muerte. No la muerte, porque en caso de Adán, cuando Adán comete la violación a las reglamentaciones que Dios le dio, él no muere instantáneamente físicamente. Ahora sí queda apartado en ese instante de lo que es la presencia, de la gloria de Dios. Por eso se oculta.
Muere espiritualmente. Es decir, el hombre pierde esa felicidad y esa comunión que tenía con Dios. El hombre la pierde, el pecado rompe esa comunión. Y perdemos la comunión con Dios, que es la fuente de toda felicidad, todo gozo para el hombre, porque fue hecho a la imagen. Y ahora, como dice nuestro hermano Paulino, tenemos una imagen distorsionada. Y el hombre, al perder esa comunión, ha quedado en una terrible situación. Por eso estamos aquí físicamente por la pura misericordia de Dios. Amén. Pero el hombre natural, pues dice que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
¿Sabe qué es lo triste de esto, hermanos? La tristeza profunda que debe embargar a cada cristiano que anhela en su corazón la salvación de los perdidos, es que si el hombre permanece en esa condición, es para siempre. Porque una vez alguien muere en la condición de separación espiritual y de muerte espiritual con Dios, y una vez esa llave del abismo, del infierno, del fuego eterno cerró, jamás podrá escucharse de nuevo el sonido de abrirla. Porque el que muere en esa condición, con tristeza tenemos que decirle, se quedará así, separado de la presencia de Dios por toda la eternidad.
Así es.
Por eso vemos en 2 Corintios 4:4, que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Así también, muchos se preguntan, pero realmente si hemos perdido parte de esa imagen de Dios, ¿habrá una manera de recuperarla? Y si la vamos a recuperar, ¿puede ser total o parcial? De ahí nacen muchísimas respuestas. Muchísimos teólogos se han sentado a escudriñar por medio de la palabra de Dios, a dar docenas de respuestas a lo que es esa imagen de Dios distorsionada en el hombre. Y si se puede recuperar o no, incluso, ¿qué es exactamente la imagen de Dios en el hombre en su pecado sin arrepentimiento? Y la imagen de Dios en el hombre ya regenerado. Vienen muchísimas teorías e incluso iglesias como la Iglesia Católica Romana estableció su postura en cuanto a eso. Que sería bueno que lo compartamos.
Correcto, sí. Correcto. ¿Qué plantea la Iglesia Católica Romana respecto a la imagen de Dios en el hombre cuando el hombre cayó en pecado?
La Iglesia Católica sostiene que la imagen de Dios en el hombre se entiende en términos de capacidad moral. O sea, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el hombre? Ellos dicen que Eva y Adán, o Adán y Eva, fueron creados por Dios moralmente neutros. Esto es, no fueron creados ni buenos, ni fueron creados malos. Su cuerpo y alma fueron creados de manera inocente, sin pecado. Y esa inocencia no se pierde aún después del pecado.
Dicen ellos.
No tenían vicio ni defecto en su cuerpo, ni tampoco en sus almas. Sin embargo, fueron creados, y aquí es que tenemos que dar el seguimiento a lo que dice la Iglesia Católica Romana, fueron creados con apetitos que podían conducirles a pecar, pero sus facultades de razonamiento le daban una voz de alerta y esto hacían que ellos no pecaran. Pero a su vez, no tenía en sí mismo una fuerza moral para controlar sus apetitos perversos. Apetitos que en verdad no eran pecados, según dice la Iglesia Católica Romana. Esos apetitos vienen siendo el combustible que impulsaba la ocasión o lo impulsaba a pecar a ellos. La Iglesia Católica Romana dice que Adán inicialmente, tanto Eva, no eran ni buenos ni malos porque en ello no había una definición moralmente, sino que eran moralmente neutros. No obstante, como ellos tenían ese apetito y no podían controlarlo, ¿sabe qué dicen ellos que pasó? Que Dios intervino, tuvo misericordia de ellos y le dio entonces una gracia sobrenatural llamada en latín un donum supernaturalis. Una gracia por encima de la gracia recibida en cuanto a su inocencia, en cuanto a todo eso de pureza. Ahora, cuando Adán y Eva, según los católicos romanos, pecan, no es que ellos pierden la inocencia, ellos deciden pecar porque ellos decidieron en su interior, oigan esto, deciden ellos en su interior no adueñarse de esa gracia especial que Dios le da. Si la desechan, entonces ellos en esa caída lo que hacen es que pierden esa gracia especial, pero jamás la inocencia. De ahí que entonces viene la dificultad de que entonces cómo esa gracia especial se recupera. Según la Iglesia Católica Romana, el hombre debe entender que para poder recuperar de nuevo esa gracia que viene siendo volver a tener la imagen de Dios, tiene que ser por medio de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana.
Sí, ¿y hay algún apoyo bíblico de parte de ellos para todo lo que dicen?
No veo en las Escrituras en ningún momento que alguien, por muy encumbrado que esté en posiciones eclesiásticas o por la mejor agrupación católica en cuanto a número, romana o lo que sea, pueda en ningún momento decir que pueda dar gracia especial y supernatural a un hombre. Mucho menos retornar la imagen de Dios, retornar la imagen de Dios por medio de una gracia dada por sacramentos.
Hermano Paulino, nos va a disculpar y los amables oyentes porque debemos ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento, estamos tratando el tema de la imagen de Dios, de imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre, con nuestro querido hermano José Alfredo Paulino y nuestro hermano Miguel Jacín. Queríamos que usted siguiera exponiendo, querido hermano, sobre las consideraciones de la Iglesia Católica. ¿De dónde la Iglesia Católica saca esas cosas que usted ha expuesto en el segmento anterior?
Evidencia bíblica no hay. No obstante, enuncian todo lo que es una teoría fundamentada en la moralidad.
Sí, perdóneme, hermano, pero hay algo que es elemental. La lógica manda que si algo es creado neutro, debe seguir siendo neutro, porque no tiene capacidad para cambiar de posición de bueno a malo, de malo a bueno.
Lo que pasa es que aquí estamos distorsionando con este asunto la palabra de Dios. Cuando el hombre, nosotros creemos que es inerrante, suficiente. Y es decir, realmente cuando escuchamos esas cosas, se entristece nuestro corazón porque ¿de dónde sacan esas cosas?
Porque el problema del hombre en la caída, como enseña las Escrituras en los primeros 6 capítulos de Génesis, su problema fue un problema moral, porque él desobedeció a Dios.
Así, ellos lo justifican de esta forma. Dice, como Dios le había dado una gracia sobrenatural para que ellos pudiesen soportar el no caer en pecado, el hombre decide, según la Iglesia Católica Romana, no adueñarse de esa gracia. Entonces cae en pecado porque en sí, en ello, estaba el instinto, estaba el combustible que lo llevara a pecar. Pero su conciencia no lo permitía. Dios, al ver su debilidad, le da eso. Pero entonces, según dicen ellos, en el momento de caer, ellos decidieron no adueñarse. Entonces, ¿qué nos traspasan a nosotros? En herencia. ¿Esa es la herencia? Nosotros nacemos, según ellos, sin esa gracia. Y para poder recuperar esa gracia, hermano, no debemos olvidarnos que todas sectas tienen un enunciado. Solo por la secta nuestra se puede haber salvación. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos agarran y dicen lo siguiente: para volver a recuperar esa gracia, tiene que ser por medio de dos cosas. Primero, la obra que tú haces como sacrificio, porque tú has cometido un problema tan grande que has desechado la gracia, esa gracia supernatural que Dios te dio. Y lo segundo, tiene que ser por medio de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, que yo llamo el bautismo, como llaman ellos, la confesión, como llaman ellos, bueno, los 7 sacramentos que ellos utilizan. Entonces, a partir de ahí, cuando se llevan los sacramentos, entonces esa gracia retorna, entonces hay salvación. Entonces, de ahí es como decía el hermano Raúl, qué triste es que no podamos nosotros hablar mucho más de este tipo de cosas, de esta distorsión del Evangelio de Cristo, de todo el plan perfecto que Dios ha incluido en la Biblia, que en ningún lado habla de recuperación de gracia por medio de sacramentos, y mucho menos que sea una iglesia que se dé tenga la potestad de retornar por medio de una gracia supernatural dada por sacramento lo que la salvación en el sentido genérico.
Y que eso contradice lo que claramente dice la Escritura en Efesios 2:8, que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los sacramentos son obras.
Pero en el mismo Génesis, inmediatamente el hombre peca, lo vemos en el capítulo 3, que el hombre desobedece a Dios. Inmediatamente Dios le da una puerta de escape al hombre dándole un redentor, diciéndole que viene un redentor por la simiente de la mujer en Génesis 3:15, que esa se considera la promesa madre de la Escritura, de que bien, venía un redentor y ese Cristo desde Génesis se está anunciando a Jesucristo como el Salvador de los pecadores, que el hombre debe venir en arrepentimiento y fe, creyendo en Cristo para el perdón de sus pecados y el regalo grandioso de la vida eterna. Y lo vemos nuevamente en Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice que ese Salvador venía por la simiente de Abraham. En Génesis 26, versículo 4 y Génesis 28, 14. Y luego dice que ese Redentor venía por la tribu de Judá. En Génesis 49, versículo 10, la Escritura completa desde el Antiguo Testamento todo este Cristo que se habla.
Salvación por gracia exclusivamente.
Sí, pero ellos dicen que el hombre necesita, además de del perdón de Dios, necesita una nueva fuente de gracia especial que pierde.
Inclusive, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice que ese Redentor, venidero será descendiente de del rey David y después del establecimiento de la monarquía, dice, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento reconocía tres oficios: el de profeta, el de sacerdote y rey, y Jesucristo, en Jesucristo se consuman esos tres oficios. Un sacerdote eterno en Deuteronomio versículo 18, capítulo 18 versículo 15. Y así vemos en toda la Escritura que este Cristo que se habla como el Salvador de nuestras almas. Y ahí es que recibimos el perdón, no en sacramento. ¿De dónde sacan esas cosas?
Hermano Paulino, ¿enseña la Escritura en alguna parte que el hombre puede escoger el bien?
Bueno,
¿o es lo contrario que enseña?
Todo lo contrario, pues Romanos 3 habla claramente a partir del versículo 10. Entendemos que el hombre no puede hacer el bien, no puede entender el bien y mucho menos desear el bien.
Pero eso lo dice en Romanos.
Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios.
Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra.
En 1 Corintios 2, 14, dice la Escritura, que el hombre natural no puede hacer el bien, ni tampoco quiere.
No.
Tiene un doble problema. Él no puede, pero tampoco quiere. O sea, su condición es terrible.
Pero no lo entiende tampoco.
Ni lo entiende.
Porque lo entiende a su manera, porque es algo de un egocentrismo.
Correcto.
¿Por qué peca el hombre contra Dios? ¿Por ser como Dios? ¿Por orgullo? ¿Porque quiere tener protagonismo? Entonces, de ahí viene la dificultad. ¿Sabe qué delicadeza es eso? En todo esto que estamos conversando. Cuando la Iglesia Católica Romana habla de un ser moralmente neutro, dice que puede escoger ser bueno o puede escoger ser malo. O sea que el pecar no es innato, ni es inevitable. El hombre escoge pecar, porque si ahora si él quiere no peca, y eso no es cierto. Porque el hombre por naturaleza es pecador. Y peca porque esta naturaleza peca, dice exactamente la palabra de Dios eso. Desde el vientre de la madre tenemos el problema de eso, de que somos creados como.
Decir eso que dice la Iglesia Católica Romana es violentar totalmente las Escrituras. En Romanos 5:12 dice las Escrituras, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre, y el apóstol Pablo viene hablando de Adán y del Señor Jesucristo en el capítulo 5, es por ese hombre que entró el pecado en el mundo, por un hombre. ¿Y por el pecado qué?
La muerte.
La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Y eso lo olvidan ese pasaje.
O sea, decir lo contrario, que el hombre puede elegir el bien o elegir el mal, es violar totalmente las Escrituras. Y el mismo texto que estábamos leyendo en 1 Corintios 2:14, usted decía que no puede percibirlo perfectamente.
No
dice.
Puede. No
dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe, es decir, no puede entender, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesita tener, en otra palabra, el Espíritu Santo de Dios reposando dentro de él para poder entender las cosas que son del Espíritu. Así es. Por lo tanto, el hombre natural, que nosotros sabemos, no tiene el Espíritu Santo. De hecho, la palabra natural lo que significa es eso, tal como nace.
Pero que pasa
en
que
pecado.
El hombre en su soberbia quiere salvarse él mismo.
El Salmo, me 51, parece que el Salmo 7,
bueno,
se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron hablando mentiras.
51, sí.
Salmo 51.
Aquí en maldad ha sido formado.
Es abrumadora la cantidad de textos
en la Escritura. En pecado me concibió mi madre. O sea, la maldad está en el vientre. Es porque por naturaleza, claro, se peca y pecamos porque nosotros somos pecadores. De ahí, y quizás concluyendo en esa parte, en cuanto a la delicadeza de este tema en la humanidad, no nos olvidemos que la Iglesia Católica Romana tiene mucha incidencia en lo que es todos los estamentos públicos, incluso en cuanto a cantidad de personas que asisten y se someten a este tipo de cosas. Claro, tenemos nosotros que entender y orientar de esta forma, de que ninguna iglesia, ningún hombre, ninguna religión, nadie, absolutamente nadie, por encumbrado que esté organizacionalmente en la jerarquía eclesiástica de una iglesia, puede de ninguna manera expedir, pero tampoco dar ninguna gracia sobrenatural al hombre para que retorne a él a tener la imagen y semejanza de Dios.
Eso es un ministerio exclusivo del Espíritu Santo.
Amén,
de Dios.
Amén. Por eso es que es falso de toda falsedad que las buenas obras, juntamente con la gracia expedida por la Iglesia Católica, puedan contribuir a lo que es la salvación, o lo que es lo mismo de retornar lo que es la imagen de Dios en el hombre. Debemos de anunciarlo, enunciarlo y documentarlo de esa manera porque no es bíblico. Por eso es que debe ser entendido como una falsedad ese tipo de cosas.
Bien.
Sí.
Hermanos, tenemos que ir nuevamente a una pausa. Amigos, por favor, no se muevan del dial porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento de Conversando los 1700. Sobre el tema imagen de Dios en el hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que estamos tratando aquí. Inclusive pensando, si una persona no tiene esto claro, y eso es lo que pasa en el mundo, por eso viene la teoría de la evolución, el naturalismo. Cuando consideramos que el hombre no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, por eso surgen la esclavitud, el aborto, la eutanasia.
Esas son las implicaciones.
Esas son las implicaciones prácticas que estamos viendo en la sociedad porque no somos hechos a imagen de Dios. Es decir, somos igual que una hormiga, un gato, un pollo. Es decir, no, la vida pierde, realmente el hombre pierde totalmente el sentido cuando no estamos documentados con la bendita y santa palabra de Dios. Hermano Paulino, queremos que usted siga desarrollando el tema de que estaba tratando sobre la imagen de Dios en el hombre.
Para cerrar lo que decíamos en el segmento anterior en cuanto a la falsedad de que esas buenas obras con la gracia expedida por la Iglesia Católica pudiesen o no contribuir a la salvación, decimos realmente que no es así. El único que puede iniciar en el hombre caído esa recuperación de imagen y semejanza de Cristo.
Amén.
El único que nos puede salvar de esta imagen tan caída que ahora está tan distorsionada y se ve, luce de tan mala manera y por eso todo lo que es nuestro ser, nuestro conocimiento, justicia y ni siquiera somos de santidad puede haber, es Cristo.
Y es importante, mi hermano, perdóneme que le interrumpa, que aclaremos, para que no hayan dudas, que cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, no se perdió la imagen de Dios en él. Quedó arruinada, totalmente distorsionada,
pero
que quedó en él. Quedó la imagen de Dios en el hombre. Y es a través de la salvación en Cristo Jesús, la obra de expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nosotros, como dice la Escritura, entonces nos vamos renovando de día en día por el Espíritu Santo de Dios.
Sí, aquí que comienza la obra la perfeccionará hasta que venga Cristo.
Por eso es que el hombre puede comunicarse, puede amar.
Y de hecho, un solo texto para que nosotros veamos que la Escritura enseña que el hombre no perdió la imagen de Dios, sino que quedó distorsionada. Es que en Santiago, la razón que da Santiago para que nosotros no maldigamos a los hombres es porque están hechos a la imagen de Dios. Y él no habla de ningún santo en especial, él habla de los hombres. Porque están hechos a la imagen de Dios, por esa razón.
¿Y por qué en el Antiguo Testamento, incluso el mismo Génesis, conversa de que y habla de que hay que matar a aquel que mata?
Sí, porque a imagen de Dios fue creado el hombre.
Exactamente. Entonces yo digo, ¿por qué?
Y estamos hablando ya de este lado del pecado ya, después que el hombre ya
cayó
en pecado.
Ahora, una inquietud que también surge en esto para darle más fundamentación a lo que estamos conversando. Lógicamente, racionalmente, que Dios nos hizo nosotros seres racionales. ¿Cómo tú le puedes explicar a un hijo tuyo que él no está hecho a imagen de Dios, sino que él es la consecuencia de un accidente, de una explosión, como la teoría del Big Bang? Que hablamos de una evolución de la nada.
Materia, tiempo, casualidad.
¿Cómo tú le explicas eso
a tu hijo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hijo. Nada. ¿Qué estamos haciendo?
No tiene razón, la vida no tiene razón de ser así. Porque está fundamentada en cero. Y cuanto a veces usted repita cero. Entonces, a veces me pongo a pensar, y así también lo dicen muchísimos pensadores, teólogos, pensadores. Es la siguiente. El creer en esa teoría, a veces resulta que hay que tener más fe.
Sí. Claro.
Porque la única explicación que tiene todo el ser es tal como dice la Biblia. Es mucho más fácil de entender. Es mucho más fácil de cualificar, es más lógica, porque nosotros somos seres naturales y así Dios nos creó.
¿Y usted sabe dónde está el engaño mayor, mi hermano? En que esa teoría, la teoría del Big Bang y todo lo demás, que no es creación, le llaman ciencia.
Y es una
hipótesis. Y entonces, de esa manera, quieren apocar al cristiano. Ahora bien, yo quiero que nuestros hermanos y amigos que nos escuchan sepan claramente que todas esas teorías, la de Charles Darwin, la teoría del Big Bang y todas las demás son simplemente, como lo dice su nombre, teorías.
Hipótesis.
No son ciencia, porque para que un evento cualquiera pueda ser calificado como ciencia, tiene que tener la capacidad de ser repetido en un laboratorio. Eso no es posible.
No es posible.
De manera que si quieren, le aceptamos, no que creamos lo que ellos dicen, pero aceptamos su teoría solamente si ellos la consideran como otra religión. Eso es una religión realmente.
Y es una hipótesis, porque Miguel, eso no ha sido probado.
Se necesita fe para creer eso, porque eso no es ciencia, eso no puede ser comprobado en un laboratorio.
Es que lo único que funciona es el diseño de Dios. Y cuando tú traes que la materia era eterna y el tiempo y que todo surgió en producto de una casualidad, las cosas no funcionan. ¿De dónde viene la familia? ¿De dónde viene el amor, la moral, los valores morales? ¿De dónde vienen? Mira, si el hombre queda en tinieblas,
oye, es penoso.
Nada tiene sentido. Entonces el hombre es igual que un animal.
Correcto.
Es decir, por eso que el aborto, una persona aborta o se aplica la eutanasia porque ya todo pierde el sentido. Es decir, cuando tú no tienes la visión bíblica de que nosotros los fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que somos seres diferentes a los animales, que los animales Dios nos los puso, y nosotros somos los que tenemos el dominio de toda la creación, porque Dios nos puso como administradores de toda la creación.
Entonces, ¿qué sucede? Un científico ateo o cualquier persona atea no recibe jamás y le llama estúpido y loco al que cree que un gran cuadro, cualquiera, cualquier cuadro, por hermoso que sea, usted le dice, eso se hizo solo, él no lo va a creer. Él entiende que alguien tuvo que hacerlo. Pero, sin embargo, puede aceptar y recibir como bueno y válido que esa obra maravillosa del dedo de Dios, que es el universo y el hombre y toda su creación, él sí puede creer que eso se hizo solo.
Óyeme.
Qué ilógico.
Por eso es que dice en Romanos 1.18 que la ira de Dios se revela desde el cielo.
Así es.
Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios desconoce le es manifiesto porque Dios lo manifestó. Dice, porque su poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de todas las cosas hechas.
No hay excusa.
De modo que el hombre no tiene excusa.
Pero así, como estamos conversando de esa parte de esas teorías de Darwin, y que también incluye lo que es Big Bang, en donde se habla de que de una célula microscópica vino un gusarapo, y que entonces se fueron tornando en lagartos, y que luego se convierten en animales, y luego en gorilas, y de ahí viene lo que es la transformación.
Y lo más grandioso es que de una especie salieron cientos de especies totalmente diferentes, sin ninguna comunicación, que al día de hoy eso no existe tampoco.
No, que si hay maldad ahí y hay algo oscuro y terriblemente perjudicial para la humanidad, también hay mucha maldad cuando tomamos la verdadera palabra de Dios y la distorsionamos como hacen esas sectas que estábamos conversando.
Pero fíjate algo. Si sacamos a Dios, ¿verdad? No creemos en Dios. Ajá, tú no crees en Dios. Entonces no crees en los valores morales de Dios. ¿Tú crees que una sociedad o una persona pueda vivir sin los valores morales de Dios?
No.
Donde robar, no. Pero ve, róbale la casa para ver si no va a decir, ¡ay, no! Eso no se puede hacer. O vete es decir, una sociedad no puede vivir, ni un individuo, sin el diseño de Dios. Es decir, es una deshonestidad. Las personas que no pueden vivir conforme, los incrédulos no pueden vivir conforme a lo que ellos creen. Obligatoriamente tienen que cogerle prestado al cristianismo, a los valores de Dios para poder vivir en una sociedad.
Sí, no, de ahí es que concluyendo la idea, cuando hablamos de esta persona que tienen el criterio de estas teorías raras y extrañas y que solamente ellos pueden tenerla en sus mentes y emocionar a algunos que luego al final se dan cuenta que no es así.
Que son hipótesis.
Hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? También es perjudicial y muy dañino a lo que es el alma de cada hombre. Esta secta, como decíamos, que dice, no, eso de Darwin, eso es mentira, Dios está, vamos a tomar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La distorsiona de tal manera, como decíamos ahorita, que incluyen al hombre en la parte de lo que es la salvación. Que incluyen al hombre donde la palabra de Dios es tan clara que es necesario adueñarse del plan redentor completo de Dios para poder rescatar toda esa moralidad y personalidad, la unión de ambas que Dios puso en nosotros como imagen. No hay manera de separar personalidad con lo que es nuestro comportamiento moral. Ambas cosas son las que Dios ha puesto en imagen a nosotros de manera cabal. Que estén distorsionadas en el pecador, el que es regenerado consigue recuperarla por medio, como dice Cristo, el tiempo viene dando lo que es la santidad, perfeccionando cada día más hasta que Él venga. Porque es necesario que hasta el final esa imagen y semejanza sea recobrada totalmente. Ahora, no como dice la Iglesia Católica Romana, no como dice Darwin en cuanto a esa imagen, en cuanto a lo que es realmente la teoría de nuestra existencia. Porque ¿qué sucede con eso? Darwin crea esa teoría. Él no la puede sostener ni sustentar en el tiempo.
No.
Mas, sin embargo, ¿qué sería más complicado si esa teoría o coger la misma palabra de Dios y distorsionarla y crear otras teorías que solamente incluya todo un mecanismo de salvación por medio de una iglesia, por medio de un hombre, como pasa en la Iglesia Católica Romana?
Correcto. Sí,
entonces la salvación no está en ninguna iglesia, no está en ninguna doctrina, la salvación está en Cristo.
Amén.
Quien es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que nadie viene al Padre sino a través de Él.
Amén. Amén. Amén.
Entonces, para concluir, hermanos que nos escuchan, el hombre cuando cayó en pecado, la imagen de Dios en él quedó arruinada, distorsionada, pero el hombre no perdió la imagen de Dios. Y esa imagen solamente se recupera por medio de la salvación que es en Cristo Jesús, cuando su Santo Espíritu viene a través de nosotros, luego de habernos dado el arrepentimiento para que acudamos al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Mm. Hermanos y amigos que nos escuchan, gracias por su amable atención. Gracias a nuestro hermano Paulino que vino desde tan lejos a preparar este programa con cada uno de nosotros para ustedes. Que Dios les bendiga.